Bienvenidos a Conexión Circular, un podcast de charlas sobre economía circular y sustentabilidad entre una mexicana y una argentina. Somos Viridiana Bello Huicle
y Elga Velázquez. Quédate con nosotras para aprender y poner en práctica la transición hacia la economía circular y estilos de vida más sustentables.
Bienvenidos a la temporada 3 de este podcast, donde estaremos abordando tecnologías para la sostenibilidad, con la novedad que podrán ver o escuchar la entrevista en el canal de YouTube, además de las otras plataformas como Anchor, Spotify, Google Podcast, entre otras. Hoy tenemos como invitada a Agustina, que es responsable de legales y regulaciones en la Cámara de Panamericana de Biocombustibles Avanzado y asesora en la empresa Explora. Bienvenida, Agustina, y gracias por aceptar esta invitación en este espacio.
Hola Viridiana, hola Elga, muchísimas gracias por invitarme.
Muchas gracias, Agustina, por aceptar esta invitación. Y bueno, vamos a empezar un poco conociendo tus inicios en esta industria de la sustentabilidad y de la energía limpia, como es el tema de los biocombustibles. Coméntanos cómo empezaste.
Bueno, yo soy argentina, estudié en La Plata Derecho y junto al papá de mi hijo en el 2000, como muchísimos argentinos, tuvimos que emigrar y nos fuimos a vivir a Brasil. Ahí tuve un hijo, la pasé muy bien porque vivíamos cerca de la playa, pero bueno, extrañábamos mucho. El papá de mi hijo es ingeniero en petróleo y trabajó siempre en la industria del petróleo y queríamos volver. Así que estuvimos estudiando un montón de posibilidades y la idea era, junto a otros dos socios que también estaban en Brasil y en Venezuela, que la Argentina en ese momento no daba muchas posibilidades y muchos profesionales se fueron, y en el 2005 pudimos volver y ellos armaron una idea, estaba muy incipiente el tema de los biocombustibles, y estuvieron estudiando un poco, todos viniendo de la industria del petróleo, y bueno, buscaron inversores y fundaron Explora. Explora empezó en Santa Fe, es una planta que hace biodiesel y es una de las primeras industrias del biodiesel en la Argentina, es pionera. Es una empresa que solo se dedica a la producción de biodiesel, a diferencia de otras que por ahí hacen aceite, después les voy a contar un poco más. Pero es industria argentina y además fue pensada, concebida y realizada con materiales también argentinos. Entonces, para nosotros es un orgullo desde el 2006 que empezó a funcionar. También el régimen, la regulación de los biocombustibles era nada, nuevísimo, nadie sabía bien qué era. Pensaban que uno en el medio de su casa, en el jardín, podía generar un alambique y tener diésel o alcohol nafta. Entonces, fue una industria que nació con un régimen de promoción y regulación y bueno, después fue evolucionando obviamente y acá estamos. Y mi parte, siendo abogada, tratando también de ayudar desde mi lado en todo lo que tiene que ver con regulaciones y con aplicación de la regulación, porque muchas veces nos pasa en Argentina, sobre todo, que tenemos leyes muy bonitas, muy lindas, con principios declarativos excelentes, pero ponerlas en práctica a veces no es tan fácil. Entonces, bueno, tratando de hacer posible la aplicación del corte de biodiesel y de que se cumpla un poco la ley, ese fue mi cometido. Así que, bueno, nada, mi función como abogada es un poco eso, tratar de ver dentro del marco regulatorio cómo se puede cumplir tanto la ley, la constitución y los acuerdos internacionales que tenemos, que son un montón y que estaría buenísimo que entren a funcionar todos juntos. Un resumen mínimo.
No, es muy interesante porque es por la parte... cuando hablamos de sostenibilidad, a veces pensamos que solamente como es tecnología en ingeniería o procesos, pero también es gobierno, y gobierno involucra mucho a las personas que estudian leyes, y en estos momentos es como el área de oportunidad para aprender cuáles son las ODS que aplican a tu empresa, cómo puedes medirlas, y también el reporting. ¿Nos podrías comentar un poquito más de, por ejemplo, cuáles son los ODS prioritarios de la empresa o cómo haces el ESG, que sería el ambiente, social y gobierno durante, dentro de la empresa?
Sí, claro. Bueno, nosotros de los 17 objetivos en forma directa, más o menos en forma directa alcanzamos 13. De todas maneras, hablando de certificaciones, en la Argentina las regulaciones son nacionales, a diferencia de Europa, que tienen la red, donde todas las directivas se toman en conjunto por todos los países, por todo el Parlamento Europeo, digamos. De todas maneras, nosotros, igual como empresa, si bien no exportamos, entonces no tendríamos la obligación de certificar sustentabilidad, lo hacemos igual por un tema de responsabilidad, y la metodología que utilizamos es la del ISSC. De hecho, ahora en abril tenemos una auditoría. Y en realidad se aplican, como te decía, la normativa de la red. Es una extrapolación que hicimos nosotros para medir y para que se apruebe la sustentabilidad del biocombustible que nosotros hacemos. Por un lado está la parte de la materia prima, que ustedes ya saben que tiene que ver. Nosotros hasta ahora la principal fuente de biodiesel en la Argentina es a través del aceite de soja. Y por otro lado, en la segunda parte, que contempla el tema de la reducción de emisiones, las dos certificaciones que usamos son de la red. Digo, en una especie de auto, si se quiere, de ponernos estas metas de manera autogestionada, porque la verdad que nuestra legislación, si bien tiene normativas de la Secretaría de Energía, todavía no está alcanzada por las normas de la Unión Europea. Si bien nosotros estamos en el Acuerdo de París y si bien tenemos que reducir emisiones, no estamos alcanzados legalmente, en forma directa, por la red. Pero sí se hace a través de la Secretaría de Energía, se toman especificaciones y se auditan a través de las resoluciones de la Secretaría de Energía. Nosotros, de todas maneras, certificamos y, como les decía, ahora en abril estamos teniendo una auditoría. Digo, a diferencia, ustedes ya saben que a diferencia de los carburantes de origen fósil, el biodiesel tiene un ciclo de carbono cerrado, con lo cual...
Justo iba esa pregunta, Agustina, con relación, ¿podés como explicarnos cuáles son los biocombustibles que se están utilizando actualmente, las diferencias entre los de primera y tercera generación?
Dale. Bueno, los biocombustibles, ustedes saben que a diferencia de los combustibles clásicos que son derivados del petróleo y el gas, nosotros tenemos como materias primas renovables, lo que se llama biomasa. ¿Okay? Entonces nosotros a partir de la producción de combustibles con biomasa ahorramos entre un 60 y un 90% de las emisiones. Ahora, los biocombustibles, hoy por hoy reemplazan a los combustibles fósiles, es una realidad, no hay escala ni cantidad de producción para llegar a todos los sectores. Pero digamos, el biodiesel, que es un biocombustible que reemplaza al gasoil y al diésel, puede llegar, digamos, a todo lo que es transporte. Obviamente, puede llegar, es mínimo, pero es un paso enorme, porque digamos, todo el tema de transporte, ya sea marítimo o aéreo, incluso trenes se está hablando, que usan diésel y gasoil, se puede reemplazar en forma directa. Entonces los biocombustibles se hacen con biomasa. La biomasa proviene de un montón de fuentes, y depende de estas fuentes, nosotros tenemos biodiesel, que es lo que nosotros hacemos, que es a partir del aceite de soja. En Argentina, donde vos estás, se usa... el maíz para hacer el bioetanol, que son el bioetanol y el biodiesel, son los dos biocombustibles obligatorios, con corte obligatorio, que tenemos en la Argentina. Hay otros procesos y otras materias primas, no sé si ustedes saben, el HVO que funciona en Brasil, y también tiene que ver con la forma de procesamientos. Tenemos biogás, que la verdad que todavía está en una etapa también, como les decía, bastante incipiente, pero hay biodigestores en Santa Fe, en Córdoba. Digo, son tecnologías que están empezando, que digo, lo que se está trabajando es en la tecnología, no para producirla, sino para almacenarla y para transportarla. Entonces, se usan en lugares donde se produce, por ejemplo, en campos hay personas que producen su propio biodiesel y lo usan en su maquinaria y en sus tractores. En escalas más chiquitas también se está produciendo biocombustibles. En la Argentina, puntualmente, la ley nos dice que en relación al biodiesel, por cada litro que se venda de diésel o de gasoil, tiene que haber un 7,5% de biodiesel. Y de bioetanol, un 12% en las naftas. O sea, nosotros lo que hacemos es reemplazar un porcentaje de los combustibles fósiles. ¿Okay? Y digamos, al reemplazar ese combustible, empezás a ahorrar emisiones. Depende, obviamente, el biocombustible que utilices, desde en el orden de los 70 hasta el 95% de emisiones.
Okay. Sí, de hecho.
Ahora, perdón, me quedé, okay. Me faltaba esto de las generaciones. Nosotros hoy por hoy, con la tecnología que tenemos en Argentina, estamos produciendo de primera generación, que es a través de aceite de soja, con todo lo que esto implica y las discusiones que podemos tener con el tema de la deforestación, etcétera, que ya están saldadas, gracias a Dios, por un poco con esto, con las certificaciones y con digamos, lo que se exige es que en la trazabilidad de esa materia prima provenga de lugares yéndose hasta 20 años atrás de utilización, de deforestación, digamos. Con lo cual, en esa trazabilidad estamos obligados todos a no seguir deforestando en pos de la agricultura. Ese por un lado, digo, hay todo un mito que los biocombustibles nos van a dejar sin bosques, y la verdad que no es así por todas estas certificaciones y por los objetivos ODS que tenemos que cumplir, nos guste o no nos guste. En algún momento va a tener que ser una legislación interna y equipararse a la Unión Europea. En relación a eso, los biocombustibles, las generaciones tienen que ver con esto, con qué materia prima se producen. Si hablamos, por ejemplo, del biodiesel de aceite de soja, estamos hablando de un biodiesel de primera generación. Si hablamos de biocombustibles generados a partir de residuos, ya estamos hablando de segunda generación. Los residuos, hoy por hoy, que se usan, tiene que ver con la materia grasa que se utiliza en biodiesel. Ustedes vieron ahí en Córdoba, no sé si has visto la gente que recoge los aceites usados, el UCO.
Sí, varios.
Bueno, desde los municipios se recolecta y se hace a partir de aceites usados. Que también hay toda una discusión, porque se llama UCO y China vende UCO para hacer biodiesel de segunda generación y no está probado que sea usado, con lo cual el conteo es muy difícil. Entonces, bueno, también hay toda una discusión en torno a eso, pero todas las materias todas las materias primas que de segunda generación, o sea, todo lo que sea residuos para la fabricación de biocombustibles, se llama de segunda generación por esto, porque digamos, promueve la economía circular, obviamente, y baja ese ahorro de emisiones, vos ya lo tenés contado en la primera producción, digamos. Entonces, lo que antes era un 65, un 70%, cuando hablamos de segunda generación, ya casi tenés un 95% de ahorro. Eso tiene que ver con las generaciones. Primera, segunda y tercera y cuarta generación son biocombustibles hechos a partir primero, tercera generación de algas, que también es un desarrollo súper, súper incipiente. Van a leer, CONICET tiene hechos un montón de estudios, hay todas unas piletas donde se podría producir. Falta muchísimo y no da la escala para hacer nada todavía. Y los de cuarta son esas mismas algas, digamos, genéticamente modificadas, etcétera, que es Wally, futurología absoluta. Digo esto porque hoy en la Argentina, en Latinoamérica, tenés biocombustibles para tirar para arriba y para empezar a subir esos cortes obligatorios, y la verdad que no se está haciendo porque, bueno, nosotros siempre tenemos como esa idea de los 80, ¿se acuerdan las tabacaleras? Que la prensa del señor fumando y todos fumábamos y científicamente no estaba probado que haya una incidencia directa con el cáncer de pulmón y el cigarrillo. Bueno, un poco pasa lo mismo con las petroleras, con ese poderío económico gigante y desde donde se lanzan, digamos, las noticias y los mitos en relación a los biocombustibles. Nosotros tenemos como una evangelización en ese sentido y luchamos contra esos mitos, sobre todo porque, bueno, consideramos que los productos que nosotros hacemos son, como les digo, certificados, y además porque se pueden implementar ya, hoy. O sea, si querés ir y cargar en tu camión o en tu colectivo biodiesel, no tenés que hacerle nada al motor. O sea, la tecnología no hay que cambiarla, entonces el costo es mínimo. Hoy tenemos como una situación muy bisagra que tiene que ver con la guerra y con los precios del gasoil y del petróleo que se están disparando. Nosotros, el único problema que tiene el biodiesel, que no sería un problema, sería en una lógica de mercado, es el precio, que no compite con el gasoil, con lo cual en este mundo capitalista sigue siendo más barato contaminar. Entonces, bueno, desde el Estado también, desde nuestros estados, donde la pobreza es la regla, donde hay un 50% de gente bajo la línea de pobreza, creo que generar políticas de inclusión deberían, como los DSS nos indican, las ODS nos indican, desde generar empleo, desde la regional y desde los municipios se podría empezar a generar empleo sustentable teniendo en cuenta el desarrollo de los biocombustibles. Argentina tiene, como les decía, tiene biogás, tiene biodiesel, tiene bioetanol. Es un sector que realmente da muchos puestos de trabajo y debería tener un poco más de prensa, un poco más de aliados, pero bueno, ya lo vamos a lograr, de a poquito estamos tratando de concientizar y de llegar a todos los sectores. Ustedes me paran, yo empiezo a hablar y no paro.
No, tranquila. No, pues de todo lo que has mencionado ahorita, por ejemplo, es importante como hacer un énfasis de lo que mencionas, que los combustibles ahorran entre un 60 y 90% de emisiones de gases de efecto invernadero, que son expresadas equivalente en dióxido de carbono, ¿no? Dióxido de carbono equivalente, en comparación a los combustibles fósiles, ¿no? Y algo que has mencionado mucho es como la escala. Entonces, por ejemplo, y toda la vulnerabilidad que se tiene dependiendo de lo que es lo macroeconómico, si hay guerra, si no hay guerra. Por ejemplo, la semana pasada decidieron cortar la producción, entonces eso también es como una variante que va a haber en el precio. Pero hablando de tecnología, ¿crees que haga falta inversión en el consumo? Por ejemplo, yo me acuerdo que en Brasil pues podrías tener ese switch entre el etanol y el petróleo en tu carro, ¿no? pero se necesita más, ¿no? Que haya más tecnología en los carros para que tú puedas consumir más lo que es el biocombustible, ¿no? Porque como tú mencionas que la tecnología ya está, entonces la tecnología falta en la producción y en el consumo. ¿O dónde ves que hay un...?
Mira, el tema de, como te decía, del transporte, básicamente donde nosotros es el segmento donde nosotros estamos, es muy amplio y tenés como que tener en cuenta varios, depende el medio de transporte que elijas. Nosotros en realidad el biodiesel reemplaza al gasoil, y en ese segmento que tiene que ver con transporte automotor, ya sea colectivos, camiones, tractores, esos motores no necesitan nada. De hecho, el biodiesel incluso es mejor que el gasoil, porque no necesita lubricantes, ya tiene propiedades de por sí. Necesita ciertos cuidados que tienen que ver con el almacenamiento del biodiesel, porque el tema del agua, ¿viste? El gasoil se puede mezclar con el agua, el biodiesel no, pero ya tiene más que ver con una manera de almacenaje que es simplemente tener ciertos recaudos por el tema de la humedad, porque bueno, el biodiesel tiene esta capacidad de absorber 15 más veces más el agua que el gasoil, con lo cual podría generar la formación de bacterias y algunas cosas que tienen que ver, como te digo, con cosas muy técnicas. Pero un motor hoy, vos, de hecho en Córdoba, Elga, que para mí es como el norte que debemos seguir, hay un corredor de una autopista donde ya se están poniendo estaciones de servicio donde se puede cargar, creo que B17 y B25 en forma directa. Lo que sí, nosotros, por ejemplo, Brasil está ya fabricando autos con motores flex, que son para tener en forma también en los autos, cargar B100 sin ningún problema. Nosotros lo podemos hacer teniendo estos recaudos que les digo, tiene algunas propiedades que, digamos, que requieren otros cuidados, no más cuidados, sino otros diferentes a la carga de diésel y gasoil. Pero, como les digo, todo lo que es transporte automotor, ya nosotros en Rosario hemos hecho un montón de pruebas, ha habido un biobús, que de hecho ahora volvió, en todas las ciudades de Rosario y Santa Fe, se recorrieron millones de kilómetros con colectivos, con buses a biodiesel. Y también hubo pruebas con motores Scania, en camiones, y los resultados fueron excelentes. O sea, no hay diferencia en el rendimiento, no hay diferencia en nada. Los sectores que sí por ahí requieren otro tipo de tecnología tienen más que ver con CAMESA, con las generaciones, con motores donde se genera electricidad. Ahora se está desarrollando en todo lo que es el segmento de aviación, que es un combustible diferente que se llama SAF, que también es un biocombustible, un biodiesel que requiere otras características, pero también es otra escala, como les decía, la aviación tiene que bajar emisiones de alguna manera. El SAF sigue siendo muy muy caro, muy muy caro, entonces creo que solamente se produce en Finlandia o en Noruega y para vuelos muy cortitos. Están buscando la vuelta, alguna alternativa. Pero el transporte automotor estamos ya preparados para usar un corte de lo que quieran. De hecho, por eso les decía, se ha hecho B100, que es biodiesel puro en colectivos y en camiones. Y funciona de la misma manera, nadie notó la diferencia. Así que también es un tema complejo por esto que les digo, es económico, básicamente es una lógica económica que en algún momento debiera revertirse. Si no viene de los particulares, debería venir del Estado, debería venir de los municipios, debería digo, como le decía, en situaciones de extrema pobreza, donde hay que cargar combustible, uno va a elegir el precio más barato, obviamente. Entonces la opción de los biocombustibles siempre va a ser más cara, pues es otro proceso, es otra escala, es otro todo. Entonces la alternativa y el
corte. Y ahí donde decís vos el tema del precio, ¿no? ¿Cuánto más caro es?
Y ha llegado a ser del doble. Depende, digo, hoy por hoy tenemos, como te decía, el tema de la guerra hizo, nos ayudó, entre comillas, de alguna manera, a estar un poco más cerca. Pero por eso también los cortes son, hoy tenemos un 7,5%, lo ideal es que llegue al 10%, Brasil está con un 13%, esperando llegar a 2030 con un 15%. Entonces lo que se va haciendo es que en ese porcentaje se va subiendo y bajando según los precios del mercado y según las necesidades de cada país. También tiene que ver con el aceite de soja. Nosotros hacemos biodiesel a partir de aceite de soja, entonces todas las es muy complejo económicamente cuando las materias primas también se exportan. Y nosotros en Argentina, no sé si sabrás, pero tenemos ahora un dólar soja, un dólar agro, que es especial para los exportadores. Entonces el mercado interno queda muy relegado y muy pegado a esos dólares que necesitamos además que ingresen. Entonces nuestro desarrollo, en realidad hacer biocombustibles de segunda generación a partir de residuos, también tiene un poco que ver con esto, con abrirnos de materias primas que se exportan y que están muy atadas a los precios internacionales, $100, que son, obviamente, hacen que los precios no puedan competir con el gasoil. Entonces, también estamos en este proceso de cambio a partir de materias grasas que provengan de residuos y no ya de materias primas como el aceite.
Justo hablando de eso, en una ocasión que también lo comentaste vos, se podría utilizar el aceite vegetal usado para hacer biodiesel.
Sí, de hecho se usa.
Se usa.
Se está usando.
Pero usarlo más, ¿no? Porque también es cierto que hoy si le preguntamos al usuario convencional, no sé, no hablo de restaurante, sino a familias, siguen tirando el aceite vegetal usado de sus casas.
Claro, bueno, la idea es empezar a recolectarlo y se está haciendo en Córdoba y en Santa Fe, desde los municipios, hay una red de municipios que está empezando a generar desde lo domiciliario. Para eso también tenés que tener la infraestructura, tenés que poner los lugares donde se recolecta, tenés que pasarlo a buscar, hay que empezar a hacerlo, digo, porque pasa con cuando uno separa acá la basura, después viene el basurero, lo tira todo junto. Entonces, digo, tiene que ser coherente toda la política con la concientización. Hay en estas provincias también se está llegando a los colegios, a contarle a los chicos que después llegan a sus casas y les cuentan a sus padres y de alguna manera lo empiezan a guardar. Y se está recolectando el aceite domiciliario que se llama UCO. En Europa se usa para biodiesel hace años. Y por eso les decía, también ahora se discute un poco porque ellos, como necesitan bajar emisiones mucho más que nosotros, empiezan a comprar este aceite usado de China.
Claro.
Que es mucho más barato, pero la trazabilidad de ese aceite es imposible y también hace que los precios, viste, son para nosotros, a nosotros se nos hace muy difícil competir. Pero nosotros también estamos, digamos, produciendo tecnología para desarrollar biocombustibles a partir del sebo y grasa animal, que es también todo un, primero que es un residuo que genera muchos problemas en los frigoríficos.
Muchísimo.
Tremendo, tanto de vacuno, ovino, también de pollo, además el tema de los olores, estamos trabajando, buscando, para nosotros es como buscamos oro y en realidad buscamos sebo y grasa, porque al ser materia grasa también hacemos con nuestro proceso nos sirve para hacer biodiesel, y ahí ya estaríamos hablando de segunda generación. Como les decía, es muy incipiente. También nos encantaría que en algún momento vinieras a la planta, porque está cerquita, podemos hacer una visita. Es súper interesante verlo al proceso y hablar con los chicos del laboratorio y mostrarte nosotros tenemos un proyecto hermoso que se llama Raupe. Raupe quiere decir oruga en alemán. Uno de nuestros socios estudió en la Goethe y el abuelo era alemán, así que le gusta mucho ese idioma. Y Raupe quiere decir oruga porque una oruga se transforma en mariposa, y tenemos todo un proyecto para hacer de los residuos cloacales en algún momento biocombustibles, porque todos esos residuos también son materia grasa.
Eso es increíble, increíble eso, porque un gran problema el tema de las efluentes cloacales en gran parte de Argentina, y me atrevo a decir de Latinoamérica también, porque estamos
de pronto. Se tiran directamente, bueno, en Santa Fe se tiran al Paraná sin ningún tipo de tratamiento. Hay plantas de tratamiento acá en Buenos Aires que uno las ve, pero están para las fotos, no funcionan. Con lo cual también, o sea, ese tratamiento es casi mínimo. La idea es separar el agua de la materia grasa. Son procesos que están con una tecnología muy incipiente y que además, como te digo, sigue siendo un tema económico, es muy caro. Y nosotros tenemos hecho un prototipo en la planta y seguimos investigando. Nosotros hoy por hoy tenemos que seguir generando ingresos para poder seguir generando investigación, entonces por eso seguimos haciendo biodiesel de primera generación. Hacemos ARE, que es un aceite que exportamos, y glicerina, que se exporta. Pero nuestro principal desarrollo es seguir implementando los biocombustibles de segunda generación. Y en relación a lo que me preguntaban hoy de avanzado, también es un título que es discutido, que nosotros también lo discutimos mucho, porque los biocombustibles avanzados en realidad es una clasificación que lo hace Unión Europea a través de esta red, que les digo que es un conjunto de normativas que tiene que el Parlamento Europeo va renovando diariamente, y hay toda una lista de materias primas que ellos consideran avanzadas, que además entran y salen de ese listado materias primas como la palma, que es una planta que en Indonesia y en Malasia se usa un montón. Indonesia creo que es el primer productor de biodiesel de palma. La soja se está discutiendo muchísimo si está dentro de si podría funcionar o no. De hecho, están ahora no es avanzado y están pensando directamente en Europa en no más recibir ni utilizar biocombustibles derivados de aceite de soja. Entonces, ese listado de biocombustibles avanzados lo tiene un monopolio de la Unión Europea, y no solo lo consideran en base a los ODS ni al tema de las emisiones ni al conteo ni al ahorro, sino que tiene más que ver con un tema político-económico que a veces se mezcla todo, obviamente es multicausal, pero ese título de avanzados es un título totalmente arbitrario y que tiene que ver con esto, con materias primas que la Unión Europea considera en algunos momentos y en otros no. Por lo pronto nuestra cámara sigue siendo avanzados.
Sí, pues creo que influye mucho los aspectos macroeconómicos y también la forma en que se transmite la información, porque una de las cosas que a veces se mantiene en el conocimiento general, por ejemplo, si alguien habla de biodiesel, es de que ay, nos van a dejar sin alimentos. Sin embargo, como has mencionado, hay varias posibilidades donde se puede implementar lo que es la economía circular, por ejemplo, lo de las aguas residuales, también en los rellenos sanitarios. O sea, hay formas de lo que estamos nosotros desechando también lo podamos reutilizar y sea una nueva opción para esta transición energética que cada vez es más necesaria, porque estamos a un límite de lo que son los recursos planetarios, ¿no? Entonces, y es bueno que ahorita, como ya llevas mucho tiempo trabajando, todo este tipo de información que se tiene y que se esté creando más conciencia, la gente está como informándose un poco más, yo creo, y pues por eso muchas veces la gente se pregunta qué hacer con los residuos orgánicos, porque a veces haces composta, pero luego lo haces para hacer tu huerto, o qué es lo que más se podría hacer. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son las barreras para invertir en biogás para tratar los residuos orgánicos domiciliarios?
Mira, el biogás, no sé, hay muchos desarrollos de biodigestores, como te decía, en Santa Fe y en Córdoba. Nosotros estamos en biodiesel a partir de residuos. Lo bueno que se está generando es, como te digo, desde los municipios. Tiene que ser una política desde lo municipal, desde células, más bien chicas, que empiecen a tener un tratamiento de los residuos, que no sea ya, como te digo, una iniciativa particular, porque uno puede separar los residuos y después van directamente a un basurero general. Entonces, las políticas tienen que venir desde una gestión municipal, desde la recolección y el tratamiento de los residuos. Digamos, la separación que se hace en los hogares es fundamental, pero siempre y cuando después haya un transporte y un almacenamiento de esa manera. Si después termina todo junto, es un tema económico, digo, no de educación. Lo mismo que con el tema de los aceites reutilizables. Obviamente, la escala de un restaurante no es lo mismo que un domicilio, pero a nivel municipal, si se empiezan a juntar, ya los números son diferentes y es lo que se hace. El UCO es el aceite utilizable y hoy por hoy es lo que se utiliza para los biocombustibles de segunda generación. Es la materia prima por excelencia. Entonces, digo, ¿qué es lo que falta? Falta políticas regionales y para mí municipales. Y el Estado hoy en nuestros países, el Estado Nacional tiene como problemas mucho más grandes que tienen que ver con las políticas exteriores, con el avance de la derecha, con la pobreza, pero desde las municipalidades, incluso desde los colegios, como te decía, la toma de conciencia tiene que venir desde lo regional y hoy por hoy existe un montón. Yo apoyo muchísimo la red de municipios y vamos a ver, digo, todo esto que pasa en Santa Fe y en Córdoba no está pasando en Buenos Aires, y podría empezarse porque es una provincia por un lado muy rica y por el otro lado muy carenciada, pero también tiene municipalidades enormes y desde donde se podría generar no solo conciencia, sino también empezar a generar materias primas para hacer biocombustibles. Nosotros tenemos la idea de empezar a recorrer municipios buscando, como te decía, nosotros buscamos todo lo que tiene que ver con cebos y con grasas. Ya estamos haciendo como nuestro trabajo desde ese lado. Entonces, nuestra idea en 2023 era empezar a recorrer los municipios a nivel provincial en la provincia de Buenos Aires. De hecho, estuvimos el otro día en un encuentro en el CCK, que es un auditorio muy grande donde estaban los 120, había 120 intendencias, contándoles un poco nuestro proyecto de Raupe y viendo de qué manera, si es generando o si es yéndolo a buscar, de ver de qué manera podemos colaborar o trabajar en conjunto. Incluso, digo, tanto los municipios como las gobernaciones, hay muchos estados en Argentina que utilizan en sus autos, en sus flotas, ya utilizan biocombustibles. Entonces, al utilizar desde el Estado como medio de transporte el biobús o tener toda su flota oficial con biocombustible, se está generando algún tipo de conciencia. Y también, como te decía, me parece que más allá de las políticas que hacen las leyes en los congresos, esto de ir a los colegios, de estar con las familias, de juntar en una plaza aceites usados, empezás a generar conciencia y además a explicarles para qué se usa, por qué esto que vos decías de los mitos, que nos va a dejar sin alimentos, que va a deforestar, que el motor no está adaptado y se va a romper y no rinde. En realidad son mitos y creo que empezando un poco con el boca a boca desde los colegios y desde las municipalidades, estamos haciendo un gran trabajo. No vamos a poder, a nivel... nosotros siempre nos relacionamos mucho con diputados, con senadores, tratando de modificar la ley para que se suba el corte, y obviamente las reticencias no vienen de ellos, sino que vienen de las mezcladoras, que son las que tienen que cumplir con ese corte. Entonces son las petroleras en definitiva las que deciden, y nosotros queremos trabajar en conjunto con el petróleo, porque hoy por hoy es una realidad, no lo vamos a suplantar, pero sí lo podemos sustituir en porcentajes muy altos. Y por cada litro, imagínate que es un ahorro de un 90%, es a tener en cuenta. Entonces, creo que para mí es fundamental el trabajo regional, y sobre todo, como vos decías, el tema de los residuos, tanto la recolección, que es doméstica, tiene que partir desde una enseñanza, no todos, nosotros por ahí tenemos esa visión desde las ciudades más grandes, pero hay pueblitos que la verdad no tienen medios, no tienen acceso, no hay cloacas, como hablábamos con él en Argentina. La realidad argentina es tan dispar en algunos lugares, y hablar de la Argentina es muy complicado en esos términos. Entonces, yo creo que el trabajo que hacen desde los puntos más chiquitos para digamos, es de abajo para arriba, es donde se va a generar ese cambio. Así que nuestra idea es empezar a trabajar municipio por municipio, recorrerlo, y en eso estamos, arrancando esta fase desde CAPVA, buscando
residuos. Y Agustín, en estos últimos años, ¿has visto un incremento en este caso de la conciencia y del uso de esta tecnología? Por la parte de la demanda más que todo, porque entiendo que hay un marco regulatorio a nivel macro, por esto de los cortes que nos explicabas, que son quienes determinan cuánto va a ser el corte, si va a ser el 7, si va a ser el 12, pero existe hoy esa conciencia, esa demanda, como ese nivel de influencia también, ¿no? En relación a la utilización de estas tecnologías.
Mirá, en principio teníamos muy mala prensa porque cada vez que subía en surtidor la nafta o el gasoil, en los diarios aparecía, subieron los biocombustibles y entonces hicieron subir el precio del surtidor. Entonces la gente decía, no, basta, no quiero, a mí no me interesa pagar tanto. Por suerte, los medios entendieron que no era la causa de la suba, y entonces ahora están mucho más aliados a nivel, si se quiere, opinión pública, un poco por esto que les decía, derribando mitos de no, porque el tema del, por ejemplo, del biodiesel que se gelifica en climas muy fríos, pero viste, es a 0 grados, no a 16 como hacen acá. Entonces, como muchos mitos y miedos a que se rompan los motores, y que lo fuimos derribando siempre a través de acercarnos y de contarlo, y con pruebas, todo el tiempo con pruebas, desde que se usaron en buses y desde que se usaron en camiones, se empezó a tener otra llegada forma directa. Como te digo, hay estaciones de servicio, esta nueva política que implementó Córdoba. Córdoba es una productora de maíz enorme y tienen bioetanol. El bioetanol corre con más ventajas que el biodiesel porque es mucho más barato y con la nafta se mezcla en un 12%. Tiene como mejor prensa que el biodiesel, pero bueno, lo que se está en estas estaciones de servicio va a haber biodiesel y bioetanol para cargar en forma directa, que hoy por hoy no se hace eso. Digo, hoy por hoy vos vas a una estación de servicio y este corte que es del 7,5 lo tiene que mezclar la empresa que vos cargues, que te guste o que elijas. No lo decide el consumidor. Y ese 7,5% tampoco se controla ni se mide. Entonces, nosotros en algún momento hicimos presentaciones al Defensor del Pueblo. Nosotros creemos que es un derecho el tema del corte del biodiesel y tiene que estar garantizado. Entonces, digo, a veces la ley muy linda, pero no se lleva a la práctica ni se cumple. Yo creo que desde el consumidor hay una toma de conciencia. No llegó todavía a tener esa fuerza como en otros sectores. Todavía no alcanza por esto que te digo. Me parece que es un tema de educación y ir de a poco. Esta política de los cortes tiene que ser sí o sí tomada desde el Estado. Y nosotros como Argentina, participantes del Mercosur, tenemos una gran oportunidad que es estar en línea con Brasil. Brasil en ese sentido nos supera ampliamente, tiene que ver con esto, con compensar ellos en un corte de un 13, un 15, en Unión Europea están hablando de un 30% de corte. Digo, el año pasado subió el corte del 5 al 7,5% con el tema de Ucrania y con el faltante de gasoil. Yo no sé si se acuerdan, en invierno fue tremendo, camiones parados en las estaciones de servicio con muchas restricciones, le permitían cargar una cantidad de litros por camión que no alcanzaba a llenar los tanques. Entonces, a partir de ahí es que empezaron a haber soluciones a través del biodiesel, porque era necesario. Entonces, digo, son variables muy amplias. Pero bueno, la idea es que el tema económico deje de ser una barrera y que la gente pueda elegir con conciencia y con educación y sabiendo que no pasa nada si carga un B100. De hecho, no es que no pasa nada, sino que contribuye al desarrollo sustentable de toda una nación.
Sí, pues como has mencionado, hay muchas cosas que están involucradas sobre la información qué podemos consumir y también, por ejemplo, cada país necesita reforzar los marcos legales para que las empresas puedan, por ejemplo, sea más fácil para las empresas reutilizar los recursos, volverlos a utilizar y que facilite, por ejemplo, esto de la colección de residuos urbanos siempre ha sido como una interrogante, cómo hacerlo más eficiente, cómo optimizarlo. Y pues ahorita que estamos con esta urgencia de hacer más rápida la transición energética, porque la pandemia pues fue una llamada de atención, después la guerra, y va a seguir habiendo más eventos como sequías, inundaciones, muchas cosas que nos van a estar poniendo más en alerta de cómo tenemos que hacer más rápido lo que es la transición energética. Para finalizar, ¿nos podrías decir desde tu punto de vista cuáles son los desafíos a corto y mediano plazo para la transición energética y qué podemos hacer nosotros como individuos?
Bueno, en principio, nosotros desde la Argentina, nuestro desafío es, hoy por hoy, desde la Cámara, es aliarnos, que es también un poco lo que estamos haciendo, una coalición con los países latinoamericanos, con Brasil, con Colombia, con Uruguay, con Paraguay, para mí el desafío es americano y latinoamericano. Latinoamérica tiene recursos naturales para el mundo y debería autoabastecerse y debería exportar y debería ser la región más rica del universo. Y uno de los desafíos es llegar a eso. Nosotros no solo tenemos petróleo, sino que tenemos biocombustibles. Nuestro gran desafío es posicionarnos en el mundo como proveedores de biocombustibles, que de hecho lo somos, pero bueno, estamos en disparidad por un tema, si se quiere, mediático de prensa, pero nosotros proveemos, Argentina provee a Europa de materias primas, de aceite, de soja y de biodiesel, lo mismo que Brasil. Y nuestro objetivo es seguir desarrollando tecnología, no solo para producir más, sino para producir más barato y que algún día pueda llegar a ser un reemplazo total en esta matriz. El cambio de matriz energética es fundamental y sobre todo en el sector de transporte, que es al que nosotros llegamos. Entonces, la idea es que estos biocombustibles sean usados en forma doméstica y para eso necesitamos condiciones económicas favorables. Para todos estos desarrollos que vos mencionás, que tienen que ver con los residuos, se necesitan tecnologías y para eso hay que invertir. Seguir desarrollándonos a nivel académico, intelectual, desde las universidades hay un montón de desarrollos que se están dando, que deberían darse a conocer y deberían tener un poco más de inversión, no solo del sector público, sino también del sector privado. Digo, nuestro gran desafío es generar conciencia para que de a poco la matriz energética vaya virando a un corte más alto de biocombustibles, sabiendo que nunca vamos a reemplazar, como le decía hoy a Elga, a los combustibles fósiles en el mediano plazo. Nosotros no lo vamos a ver, pero la idea es ir que este corte vaya siendo paulatinamente más alto, es fundamental en la lucha del cambio climático, creo que es la única salida. Y por eso están muy buenos los desarrollos que se están haciendo en aviación, que es un sector donde se contamina demasiado y donde hoy por hoy el SAF es demasiado caro para empezar a implementarlo. Todo el sector automotor, marítimo, automotor, aviación, todo el transporte podría ser sustituido con biocombustibles en cortes mucho más altos que el que tenemos ahora. Así que nuestro desafío es empezar a subir el corte de a poquito y seguir proveyendo materias primas y biocombustibles a Latinoamérica y al mundo.
Muy claro, Agustina. Bueno, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y esperamos que podamos seguir colaborando conjuntamente en el futuro.
Dale, y les repito a las dos que nos encantaría que vinieran a la planta. La verdad que es un paseo muy lindo. Y después comemos un asadito, lo que sea.
Yo sí quiero ir.
Sí,
bueno, dale, esperamos cuando vuelvas de allá.
Bueno, una vuelta a Argentina.
Una vuelta, vamos a dar una vuelta a las soluciones innovadoras. Sí.
Claro, claro que sí, ahí las puedo llevar también a ver el tema del biogás que le interesa a Viridiana. Hay también muchos desarrollos, la verdad que Santa Fe y Córdoba son pioneras.
Eso es muy cierto, porque depende mucho de también los marcos provinciales.
Es claro que
importante
sí.
También.
Sí, sí, bueno, Córdoba tiene una legislación pionera en el mundo, si se quiere, con estos corredores nuevos.
Sí, creo que hace falta lo que comentaste vos, la voluntad política también, y para poder llevar adelante todos estos desafíos que tenemos, estas soluciones, porque en realidad la tecnología está. Lo que faltaría es como trabajar bastante los marcos y el estado de situación, ¿no? De cómo implementarlo seriamente.
Claro que sí.
Bueno, y les recuerdo a la audiencia que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Instagram como Conexión Circular, en Twitter como Somos Circulares, y también, bueno, estamos inaugurando el canal de YouTube, así que pueden suscribirse activando la campanita, van a estar ahí recibiendo las novedades de todos nuestros episodios. Y bueno, la saludamos desde Argentina y
Turquía. Buenas noches.
Buenas noches. Nos estamos viendo en el próximo episodio.